Agradecemos la presencia de Juan Martens, criminólogo, un hombre que acude particularmente esta mañana. ¿Cuándo fue la invitación, Juan? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
¿Fue hoy o
hoy, ayer? Hoy. Me despertaba después de una clase en Curuguatú y vine de directo.
Te pedimos disculpas. No. Son los momentos en donde nosotros creemos, Juan, creo que varias veces ya dijimos acá todo el equipo, creemos en la ciencia, creemos en la investigación, en aplicar los conocimientos, como en tu caso, por ejemplo, para estudiar las conductas. ¿Podés explicar una vez más, en tres palabras, qué es lo que es la criminología? ¿Qué estudia el criminólogo?
Bueno, pero en realidad hay tantas criminologías, pero la que me ocupo es la que entender los procesos delictivos criminales y no partir del delincuente, sino que las estructuras sociales y las estructuras institucionales. ¿Cómo todo esto contribuye a conductas desviadas, ilegales, y qué podemos hacer para que esto funcione cada vez más? Porque lo que la criminología pretende es hacer políticas públicas para que vivamos en un país, en un estado donde las leyes sean las que se cumplan.
Uh-huh. El crimen organizado. ¿Hay un modo de analizar las características de los que trabajan en el crimen organizado?
De hecho, al crimen organizado en realidad se le llama cada vez más crimen profesional, porque cualquier crimen básico es mediana organización, pero la habitualidad es una cuestión propia del crimen organizado, de esta que solemos llamarla la estructuración, ¿no? Y los distintos componentes muchas veces que no están comunicados, que ni se conocen, pero forman parte de una estructura. Por eso se puede rescatar un avión, una carga en Colombia, en México, o se puede mandar a matar en Colombia o en México. Y esa orden pudo haber salido de Asunción, de Ciudad del Este, de Coronel Oviedo, y porque hay una estructura en donde los estados son apenas una división territorial, porque no hay ninguna cuestión que se rija en esta soberanía beberiana, de esta que estamos acostumbrados un poco, de la soberanía de los estados, del monopolio del uso de la fuerza. Todo eso quiebra el crimen organizado. Entonces es una estructura súper compleja, profesional. Ese término a mí me gusta bastante, más que organizado, porque en realidad nos habla de personas que ponen su saber al servicio. Entonces tenemos economistas, tenemos abogados, tenemos policía, tenemos militares, o sea, contadores, genios de la contabilidad y de las finanzas, que ponen todo su saber para que se logre enturbiar o desviar la atención de los estados. Por eso es un crimen profesional y obvio, nosotros lo llamamos más todavía crimen organizado,
¿verdad? Y otros ponen sus influencias,
¿verdad? Influencias, como por ejemplo, contactos.
Los legisladores que hemos visto que están directamente involucrados.
Y usan, y a ver, lastimosamente vamos a tener que hablar del asesinato de Marcelo Pecci. ¿Y esto qué exigió previamente? Lo que se llama trabajo de inteligencia. El PCC está súper especializado. Es más, tiene una sintonía, es decir, una gran estructura que solamente se dedica a lo que ellos llaman sintonía restrita. Es la sintonía de la inteligencia. No mueve ningún dedo, no dispara una bala, pero junta y recaba absolutamente toda la información que se necesita para que la otra sintonía disponga y si decide matar, pueda matar en condiciones seguras, robar en condiciones seguras.
¿Pero por intereses conjuntos?
Lo que pasa es que funciona como una estructura y al ser como una estructura, yo necesito que alguien se ocupe de comunicar.
Otro, vos tenés la inteligencia y por otro lado tenés la fuerza armada o las policiales.
Claro,
la inteligencia recaba información y sus fuerzas armadas matan.
¿Por qué, Juan, decís que esto que pasó hoy, este asesinato del fiscal Pecci, es un punto de inflexión en la gobernanza criminal en Paraguay?
Por varias razones. La primera, nunca habíamos tocado a un tan alto funcionario del Estado paraguayo. Además, no es un funcionario cualquiera, es un funcionario de primerísimo nivel, con respeto en sus pares,
y fuera
internacionales, también, claro. Internacionales incluso, y que estaba liderando todo un proceso. O sea, más allá de las debilidades institucionales del Ministerio Público, él representaba cierto trabajo prolijo, cierto trabajo ordenado, buena comunicación con los medios. Era una persona muy formada para relacionarse y manejar crisis, todas estas cuestiones. Entonces, lo matan a él. Entonces, es una elección estratégica de decir gobernanza. Cuando decimos gobernanza criminal, nos referimos a que desde el crimen organizado queremos condicionar la vida y la rutina, la forma de habitar las ciudades, la forma de sentirnos paraguayos, asuncenos, pedrojuaninos, ciudadelesteños. Entonces, si les matan a Pechi, me imagino lo que dirán los fiscales que luchan contra el microtráfico. A Pechi le mataron. No le mataron a la fiscal o al fiscal Barrial, sino que a esta persona que simbólicamente acumulaba un capital y era reconocido como tal y por tanto tiene un efecto de disciplinamiento, tiene un efecto de sentirnos vulnerables en aquello que hacemos y de que aún a Pechi lo matan más allá de ser el fiscal de primera línea. Por eso es un punto de inflexión, creo, de la gobernanza criminal, de que los empresarios del crimen que trabajan, viven, lucran en nuestro país, dicen, este es el momento, vamos a dar ese paso y vamos a hacer sentir nuestro poder.
Porque además nos lo matan acá. Lo matan y ese a cientos de kilómetros, a miles de kilómetros para
eso decirnos, es un
llegamos hasta simbolismo. Donde nos dé la gana.
No, 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 claro, no, no, ese es, creo que otro simbolismo fantástico de decir, Paraguay, venimos diciendo hace años, forma parte de una estructura, desde acá se manda cocaína a Europa, se manda a África, se manda a Oriente Próximo, a Latinoamérica, ni qué decir, ¿verdad? Entonces, lo que pasa en Paraguay perjudica los negocios mundiales del narcotráfico. Entonces, lo que pasa en Paraguay, por tanto, nosotros vamos a ocuparnos y también vamos a demostrar que somos globales. Entonces, podemos matar en México, podemos matar en Estados Unidos o podemos matar en Europa. O sea, porque esa capacidad tienen estas personas que están en esta cuestión de la gobernanza criminal. Porque últimamente estas debilidades institucionales atrajeron a tantos grupos, desde latinoamericanos a europeos, a instalarse aquí, y hay que cuidar el negocio. Entonces, esto tiene que ser un punto de inflexión, pero también para los cuidados institucionales. Se deben desarrollar protocolos de seguridad, sistemas de protección. Debe ser un estilo de vida el ser fiscal hoy ya anticrimen organizado, antilavado de dinero, como pasa en Brasil, por ejemplo. El fiscal que lucha contra PCC no sale de su casa hace 20 años casi.
O como era en Colombia.
O como era en Colombia en su momento, o como fue el fiscal antimafia en Italia. O sea, pero el de aquí, cerquita, es acá nomás.
Juan, no hay vida entonces. Creo que vos fuiste, Fito, el que la semana pasada ya dijiste, ¿qué hace solo? Tienen hecho cuatro tipos, un auto blindado, un tipo de la envergadura, y no, y voy a comenzar a dar nombre, pero no lo quiero hacer porque lo eso es por exponerlos. Yo no lo voy a exponer.
Lo dije por el caso del jefe del comando tripartito.
Ahí está. ¿Cómo dijo el jefe del comando tripartito va a vivir en un barrio, en un vehículo cualquiera?
No podés.
Y forma parte solo de la estructura del comando tripartito en la frontera, en la triple, donde investigan narcotráfico,
terrorismo,
lavado de dinero,
tráfico de armas,
terrorismo. ¿Cómo ve un tipo como ese va a estar solo? ¿Verdad? Entonces, hoy iba a cometer ese error, no lo voy a hacer. Hay muchos otros agentes fiscales que probablemente no tengan la impronta de Marcelo en su relacionamiento, que lo describiste perfectamente. Antes de que llegara, yo dije hoy, tenía la medida exacta de la amistad y de la distancia de un amigo.
Era un profesional.
Y de un profesional. Él era lo suficientemente cauto para mantener la distancia, sin que eso le robara un ápice de cordialidad en su relación fuera del trabajo del periodista. Por ejemplo, por poner en mi caso, que sabe, y siempre se reía, me dice, periodista, ¿verdad? Y yo, agente fiscal. Bueno, entonces, eso era. Entonces, hoy no podemos, y vos decís, tenemos que asegurar a nuestra gente.
¿Quién se va a animar? Hoy se está llamando a concursos para jueces especializados. La Corte está llamando a eso. ¿Cuántos se presentaron? ¿Se van a querer presentar? ¿Y qué condiciones va a prever el Estado paraguayo para que estas personas trabajen en condiciones seguras? Porque nosotros no necesitamos mártires. Necesitamos funcionarios y funcionarias que se animen y que el Estado les proteja. Entonces, tiene que ser también un momento de aprendizaje este dolor y que nos diga qué protocolos vamos a sacar para proteger a jueces, a fiscales, a funcionarios que llevan expediente, a guardiacárceles. O sea, porque lo que nos dicen es, miren el control territorial que tenemos en Paraguay, en Colombia. Miren lo que estamos haciendo. Entonces, aprendamos, por favor. Esto es un llamado, un grito, para que como país aprendamos y establezcamos protocolos de protección a funcionarios que se animan a luchar contra el crimen organizado. Y por último, cuando se ataca a la institucionalidad es porque se está afectando el negocio. O sea, empezamos a sentir entonces que las políticas estaban atacando y tocando intereses
muy,
muy grandes. Ahí es que tocan. Porque si cae la mula, si cae nomás el micro, pues ¿para qué le vamos a matar si son gente desechable?
Desechable, totalmente.
Pero si están tocando nuestros intereses, es que finalmente decidimos dar este paso que también hablaba Fito hace rato, porque nos perjudica.
Ahora, ¿qué pasa? Es tan difícil más en un momento así y delicado, además, por lo sensible que es comenzar a tejer hipótesis, teoría. Uh-huh. El resultado de la investigación, no, parece que fueron unos extraviados, no. Que... Sí, yo no puedo pensar cómo veo justo a un fiscal de Paraguay en una playa de una isla que no se llega así nomás, dijo el periodista.
Disculpen, el contexto en el que se produce. Sí. Había un paro armado en Colombia, sí, en esa parte, que ordenó el cartel del Golfo, que es el cartel más grande que hay en este momento allí. ¿Qué es un paro armado? Un paro armado es tipo un toque de queda dispuesto por los narcotraficantes diciendo en determinadas horas no salgan, no molesten, no abran su negocio, si no van a morir. En ese contexto, lastimosamente, se fue a ese lugar específicamente, ¿no? Y esto, todo esto se daba por la extradición de Otoniel, que es el jefe, sí, del cartel del Golfo, ¿no?
Entonces, esta semana.
¿Ahora? Sí, esta el 4, el 4, sí, fue sí,
la semana pasada.
La semana pasada, sí.
El jueves pasado.
Yo antes de venir estaba hablando con una colega profesora de allá en Colombia, de criminología también, y me decía, ¿sabes qué? Nosotros estábamos viviendo aquí, no podíamos dar clases. Las clases presenciales las dimos virtuales porque no podíamos estar más de las 8 de la noche. Entonces, era un momento también en donde todo podía pasar. O sea, nadie se iba a extraviar, Oscar. O sea, a eso quería llegar.
No,
nadie se iba a extraviar. O sea, todo lo que se hizo en como violencia letal era bien planificado, organizada, pensado, y estaba bajo. Lo primero que podemos preguntarnos es si el cartel del Golfo, ¿con quién se relaciona aquí? Sí. Nos va a llevar a algunas respuestas porque ocurrió en territorio del cartel del Golfo y eso no pasa sin autorización.
¿Qué información tenés vos sobre el cartel del Golfo relacionado al Paraguay?
Pero más allá de a lo que quiero ir es que nosotros vamos rumbo a lo que pasó en todos estos países, porque acá opera el cartel del Golfo. Operan Darangueta de Italia, sí, sí. Opera el PCC.
Esa es nuestra pregunta, ¿con quién?
¿Con quién
opera? Pero ahí operan la clave.
Con narcotraficantes paraguayos.
Mira, la conexión
y de España. Ahora dieron otro paso, ahora ya no es más la cuestión de pago por protección, pago la coima, vamos a ser socios, vos vas a tener un porcentaje. Ahora nosotros vamos a mandar, dicen los narcotraficantes.
Gobernanza criminal. Ni
nosotros vamos a decidir quién vive y quién muere.
Fíjate, ¿qué nombre tenía, William, las estancias estas que fueron allanadas en algunos casos?
Tengo que recordar.
Uno se llamaba Hamburgo. Había una estancia que se llamaba Hamburgo. Luego decir, los nexos, el Golfo. ¿En Europa quién? La conexión España.
España.
La conexión. ¿Alemania? Vamos. ¿Italia? Entonces, ese es el mundo real del día
de hoy. Y ahí volvemos a esto que decíamos al inicio. Paraguay se convirtió en el gran centro de distribución mundial.
De cocaína.
De cocaína. Claro. Ahí nos convertimos. Y el otro día, desde Paraguay, creo que pasó desapercibido un poco acá. Esto me contaba una colega boliviana de Santa Cruz, capísima allá. Me dice, están amenazando desde Paraguay a los policías de acá. ¿Te imaginas? Y se estaban rescatando cocaína desde Paraguay cuando caía en procedimientos en Santa Cruz, en Bolivia.
¿Por qué estamos perdiendo la batalla de esta manera?
Porque no hay decisión política. Porque no invertimos dinero suficiente. Tenemos 4 jueces, perdón la expresión, locos por decirlo en el sentido 4. ¿Y cuánta gente de Senadico tenemos? ¿Cuántos tenemos en Gafilat controlando movimientos sospechosos? ¿Cuántas casas recuperamos? O sea, esas son preguntas que nos hablan finalmente de lo que se hace. Son golpes esporádicos, pero no tenemos la infraestructura montada para desarticular.
dame más detalles después de la pausa, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer aquí?
Nos despedimos de la audiencia de la televisión.
Gracias a la audiencia NPI, ustedes van a tener lo suyo en turno tarde, en un ratito, con un montón de nuevas noticias generadas también desde nuestros equipos periodísticos. Chau, hasta mañana. Bueno, nosotros en Monumental vamos a continuar en un ratito, Juan. ¿Tenés un tiempito todavía? Sí, por supuesto, queremos abordar el otro tema. Porque,
sí.
Todo lo relacionado al preocupante caso, ¿sí?, de las conductas inimputables de nuestros niños pasó a un segundo plano ahora.
Sí.
Y no debe ser así. O sea, tenemos que tener la posibilidad de estar siguiendo de cerca este evento terrible y no perder de fondo eso que lamentablemente afectó tan hondamente y sigue afectando hondamente a la sociedad paraguaya. Bueno, a Juan hoy le, y no queremos desperdiciar a Juan, porque supongo que después de todo lo acontecido con la intervención del colegio de Lambaré, el saber que son chicos inimputables, la prisión de la directora, la coordinadora y la docente, Y todo el debate que se abrió, a veces frenética, fanática y extremadamente descalificando todo lo que se diga, porque claro, hay, no sé si decir un deseo extremo de justicia. Se parece más a otra cosa, pero no voy a usar la palabra para no incomodar. Ya bastante el ambiente está como para que incomodemos también con el lenguaje. ¿Cuál es tu análisis? Porque, a ver, por supuesto que la carga es sobre la familia afectada. ¿Quién no se pone en el lugar de la familia del chico abusado? Y en este caso ya tenemos que hablar de los abusados, porque están apareciendo gracias a la valiente actitud de la mamá de este nene. Pero están comenzando a salir.
Nuevamente, sí, es como el sicariato. Sí. Vamos a hacer un paralelismo. El sicariato es la expresión de un fenómeno mucho más amplio, que es la criminalidad profesional vinculada a narcotráfico y tal. El abuso es la expresión de una falta, de una disfunción de valores que se da en el contexto familiar y social. Entonces, ahí es que aparecen estos episodios de abuso. Entonces, también es un síntoma de que algo está faltando, algo está errando. Ya creo que una vez hablábamos sobre la anomia. Hay ciertos valores, reglas que son difusas. No sabemos muy bien distinguir lo bueno ni lo malo, pero como sociedad estamos hablando, ¿verdad? Uh-huh. Y también en un contexto donde familias trabajadoras deben dejar, no es el caso del colegio precisamente, porque es un colegio con más caro, clase media alta, ¿no? Donde los niños y niñas son criados y criadas con televisión, con cuidadoras, y los padres directamente están produciendo dinero para poder mantenerlos. Entonces, es también un contexto entender, entonces, estos valores de los chicos, las chicas, ¿quiénes los está instalando? ¿La familia, la sociedad, la televisión, la cultura de masa, la escuela? ¿De dónde viene ese valor que están teniendo y replicando? Entonces, es realmente mirarnos como sociedad y pensar qué podemos hacer para que las crianzas sean sanas y que hayan sistemas de control y de que los pares no sean agresivos. La criminología del desarrollo vital, que es una corriente criminológica súper interesante, dice que los padres influyen en los niños, niñas en la primera infancia y que a partir de allí la gran responsabilidad de influir es de los grupos de pares. Uh-huh. Como nos decían antes, allá, andín de yunta bahí, tipo que la mala yunta
Te lleva a malas acciones,
¿no? Y eso es criminológico, está estudiado. La criminología del desarrollo vital en Estados Unidos, en muchos lugares, lo estudió. Entonces, controlar el grupo de pares va a ser el desafío. Y si el grupo de pares tiene antivalores o tiene como valor el abuso, realmente es una situación peligrosísima. Y el dato que asusta, aún en países con grado de institucionalidad muy alto, es que de los abusos que existen se conoce apenas 1 de cada 10. Estamos hablando de países escandinavos, altísima institucionalidad. Entonces, ¿cuánto se conoce del abuso que ocurre en Paraguay?
Y yo ahí quiero traer a colación las cifras.
esas son, Juan, porque, hay que multiplicar por 9,
exacto,
Menchi.
Exacto. Pero fíjense ustedes, y estas cifras me las enviaban hoy desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, cómo fue increciendo esta cifra de abusos hacia niñas, niños,
o sea, el registro, para ser preciso, el registro,
porque obviamente...
Lo que se denuncia, exacto,
lo que se sabe, ¿verdad? En el 2020 fueron 2.706 casos. Y en el 2021, 2.847 casos de abuso. Son los dos años de la pandemia.
Y multiplicamos, o sea, por 10 eso, Menchi.
Claro, y ahí estamos hablando de 28.000 solamente en el 2021. Pero a lo que quiero hacer referencia es que los niños no estaban en la escuela. Los niños estaban en sus casas cuando tuvimos la mayor cantidad de abusos sexuales. 2.847 solamente el año pasado. De los registrados. Niños que estaban encerrados en sus casas sin poder salir a merced de depredadores sexuales, porque ahí sí tenemos que hablar de depredadores sexuales, porque son adultos los que abusaron de ellos en todos los casos. En casi todos los casos.
Ese dato que compartís, Menchi, es coincidente con el dato del aumento de la violencia doméstica en ese mismo periodo.
Exacto.
En ese mismo periodo. Entonces, ahí es el encierro, nos hizo más agresivos, tuvimos menos capacidad de control y fuimos más violentos. Entonces, post pandemia, el ingreso directo a un montón de espacio ambiente, ya con cierto trastorno y dificultades de control de emociones, nos lleva a este tipo de abuso.
A mí lo que me preocupa también sobremanera, Juan, es que la reacción generalizada de la sociedad, salvo algunas pocas islas, ¿verdad?, es de la venganza, de la sangre. Nos dieron sangre y queremos más sangre. Y no estamos pensando en cómo erradicar esas conductas abusivas que permanecen. Porque hoy detectamos 2 casos acá, 3 casos allá, 4 casos más allá. Hoy probablemente pudimos aislar algunas personas que están directamente vinculadas con estos casos de abuso. Pero cuando no atacamos la conducta que genera el abuso, estamos de todas maneras replicando una conducta que nos va a llevar a más situaciones similares como las que estamos denostando.
Y es que está naturalizado el abuso. O sea, ¿qué consideramos abuso? Es una gran discusión.
Por ejemplo,
¿Qué? Nosotros, en la facultad, todos los años aplicamos una pequeña encuesta de abuso, ¿no? Tocar teta, mucha gente no considera abuso.
Para la Iglesia Católica no era, acuérdate, no era una montaña, una piedrita.
No. Bueno, me sacó la, pero ¿sí? Las alumnas completaban, muchas alumnas completaban que eso no era abuso. Dice, no, profe, no exageres.
No exageres. Juan, te cuento rápidamente, hoy un caso nomás, Acosta, porque hoy me contó una compañera de trabajo, porque empiezan a salir historias que llevamos mucho tiempo guardadas. Esta es una mujer de más de 40 años, me dice, yo estaba en sexto grado y el profesor se acercaba y me apoyaba su miembro en mi hombro.
Tocamientos,
y yo me ponía muy nerviosa y le odiaba, pero nadie me hacía caso. Todas las mujeres, te puedo asegurar, pero sin excepción, en algún momento fuimos violentadas, en algún momento fuimos acosadas, y eso lo guardamos en nuestra memoria porque no lo pudimos hacer público, y mucho menos en la época en que, por ejemplo, mujeres de mi edad éramos adolescentes, y ni siquiera solamente mujeres de mi edad. Mis hijas, nuestras hijas, nuestros hijos, todos han tenido alguna ocasión en donde se han sentido vulnerados en su intimidad sexual.
Pero es el caso de ayer de San Antonio.
Por ejemplo.
El caso de ayer de San Antonio involucra a un docente.
Sí. Bibliotecario, docente.
En el que varias estudiantes dan el testimonio después de que una se anima a decir lo que pasó.
Pero eso que está diciendo Juan, que es tan importante, cuando te dicen, no es para tanto.
Porque está naturalizado.
Entonces, muchas veces ni siquiera se dan cuenta que eso es parte de un acoso o de un abuso. Se dan cuenta lo que es.
Claro, es la introducción de una información sexual relevante que uno termina procesando en 15, 20 o en 30 años. Por eso es que es tan necesario no la represión, sino que la información, para que las personas se den cuenta cuando están en situaciones de abuso.
Bueno, hoy discutíamos ese tema a la mañana cuando comparábamos la situación de los colegios privados de clase media, media alta con la situación de los colegios públicos. Y en los colegios privados se decía cómo no hay un celador o cómo no están funcionando las cámaras. Los baños son separados, pero
sexados,
y los patios son separados, y los recreos son separados, y todo es separado entre primaria y secundaria. Pero en la realidad, en los colegios públicos no es esa. Entonces, yo particularmente decía, es que no va a haber suficientes celadores, ni cámaras,
ni controles
para poder evitar y prevenir. Lo que sí puede evitar y prevenir es que cada niño y niña tenga la información.
Absolutamente, claro, de acuerdo.
Es lo único que les va a salvar.
De acuerdo. Es lo único.
No va a ser la cámara la que
ahí
le va a salvar.
A esta sangre que planteaba Menchi. Y lo que vemos es otra vez una irrupción de una sed de venganza. O sea, en su sano juicio, ninguna docente va a querer que se le abuse a su alumno. No, salvo que sea una absolutamente trastornada.
Pervertida.
Pero si ocurre y se da cuenta que falló, ¿cómo hace?
¿Me entendés? Sí, no, claro que yo entiendo.
Pasó y es mi responsabilidad.
Pero entonces, ¿qué preferís? Tanta tu responsabilidad, Oscar, que vos tenés que cuidar, no exponerle ni al abusado, ni al... Si tiene 11 años tu perpetrador.
Pero sí ocurrió y
tenés que informarle al psicólogo, tenés que hablar con la familia, o sea, activar el protocolo de protección.
El problema
no, 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 hay que ocultar. Obvio que no hay que ocultar, claro. Pero hay que cuidar con sumo cuidado para evitar la estigmatización, tanto de uno como de otro, porque son personas en periodo de formación, de construcción de su personalidad.
Perdón, ese era un tema central hoy, y como se nos va el tiempo nomás, quisiera que enfocara eso. Cuando nosotros perfectamente, no solamente nos solidarizamos, sentimos profunda solidaridad, más allá de todo, con los padres, la familia, sí, los
terrible,
chicos abusados.
Terrible eso.
No sé, no hay lo adjetivo para decirle estamos con ustedes, porque debe ser durísimo. Pero también me quiero fijar y decir, espera un ratito, en un nene de 12 o 13 años, ¿qué carajo hay para que primero le haga bullying al compañero, al piruchi, al negrito, al chinito, al gordito, del que se burlan, luego el acoso? Y finalmente la violación, y vos decís, espera un ratito, ¿qué hay? 12, 13 años, ¿dónde vive? ¿Con quién? ¿Qué está viendo?
¿Cuál es su
¿Qué
entorno?
Está sintiendo? Te pregunto.
¿Qué está recibiendo? ¿El padre?
¿Épico tan grave plantear que estudiemos, no presentarlos como víctimas, sino que estudiemos qué carajo pasa ahí?
¿Por y la criminología está para eso, Oscar.
Justamente. Entonces, contanos.
Hacer una valoración del por qué llegamos a esa situación. ¿Qué elementos, factores de riesgo, factores de protección, desencadenaron esa conducta violenta? ¿Es una conducta violenta ya repetida en el tiempo o es una conducta violenta ocasional? Porque de todos modos es un llamado de atención, es un auxilio que está pidiendo ese nene, esa nena, claro, que tiene derecho a ser criado, protegido en un entorno seguro, de lo que hizo. ¿Por qué hizo eso? Eso tenemos que entender. Y el sistema penal no va a solucionarnos eso. El sistema penal está para castigar. El sistema penal no está para otra cosa. Está para reaccionar. Y ahí dice luego nuestro Ministerio de la Niñez, son sistemas de protección, así se llaman. Sí. Y tenemos que activar los sistemas de protección para que haga una evaluación psicosocial y de unos mecanismos que lleven a que esa vida tampoco se pierda. Porque puede ser un episodio aislado, o ya puede ser varios episodios que se están dando. Pero necesitamos la ciencia para eso, Oscar. Necesitamos que se estudie, que se haga un diagnóstico y nos digan, necesita este tratamiento. Y es una criatura que, en el 100% de los casos, si hay una buena intervención, va a poder reconstruir su proyecto de vida. Porque no tiene, pues luego todavía hay que formarle en eso.
¿Qué pensás porque se habló, se habló del tema, bajar la edad para...
Eso se hizo en Inglaterra, se hizo en Estados Unidos, no tiene ningún... Es que no tiene ningún sentido bajar la responsabilidad.
Yo
creo que ni siquiera hay que hacer caso a ese...
Pero es que es así, y corre. ¿Qué decir?
Si es en términos criminológicos, es como que vamos a matar a los delincuentes y con eso vamos a disminuir. Sí. Estados Unidos mata mucha gente y tiene crimen muchísimos continuo. Episodios de violencia. China mata mucha gente, tiene episodios de violencia. Rusia mata gente, tiene episodios de violencia. O sea, podemos seguir dando ejemplos, ¿verdad? O sea, si queremos solucionar el problema de fondo, no tenemos que ni ponernos pena de muerte, ni bajar la edad de imputación. O sea, 14 años son criaturas. Y así el consenso internacional lo entiende. O sea, no es un invento paraguayo nomás. Hay convenciones, personas, 60 años de trayectoria, de estudios y análisis, y decir, las personas en esta edad van construyendo su proyecto de vida y por tanto necesitan acompañamientos. Entonces, el sistema penal está ya como la última ratio, y en última instancia vamos a castigar, antes vamos a acompañar. Y si nosotros bajamos la edad de imputación, Oscar, lo que estamos es renunciando a esa posibilidad que tienen las personas de ser contenidas y acompañadas por un Estado benefactor con sistemas de protección.
Y con riesgo de que otra vez, porque se tergiversa todo.
Estamos acostumbrados.
Ya sé, pero te pregunto, con el riesgo que siempre se asume y que quede grabado, porque graban y ponen, con el riesgo de que así sea, ¿qué hacemos con esos chicos? ¿Qué le vamos a aislar en...?
No.
No te pregunto, ¿qué hacemos? ¿Le dejamos encerrado en la casa? No. ¿Le cambiamos de colegio? ¿Le cambiamos de colegio? ¡No! ¿Cómo? ¿Dónde la haya? ¿Qué hacemos?
¿Cómo se actúa? Sistemas de tratamiento.
¿Quién actúa?
Tiene que estudiar la familia, la sociedad y el Estado. Eso dice la ley, no lo digo yo. La familia en primer lugar, en segundo lugar la sociedad. Todos somos responsables de todos. Y esto es ver el niño, la niña, está che, no hagas eso, no tires. Comprometernos con la crianza. Compromete, por eso es comunidad educativa, así se llama, ¿verdad?
Sí, así dice.
¿Y por qué es? Porque
estamos todos.
Todos estamos la comprometidos.
Los contratos sociales,
así dice, comunidad educativa. Los docentes, sin importar de qué grado sea, che, no tires eso, lee la lección. O sea, hay una responsabilidad compartida que tenemos que asumir de contribuir a llevar el proceso educativo de una manera satisfactoria.